Versión Express.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Es que está en Vigo Maldini, porque ha hecho el partido del Barça para Movistar partidazo, ¿verdad, Maldini?
¿Qué tal, Juanma? Sí, sí, aquí estoy en el hotel, ahora mismo ya aquí, la una y pico de la mañana, y te la gusto en el hotel.
Nada, pues cinco minutitos, ¿vale? De
perfecto,
sección internacional.
Fantástico.
Querías analizar los nominados para mejor jugador de la Premier por parte de la PFA. Primera pregunta, ¿qué es la PFA?
La PFA es la Asociación de Futbolistas Ingleses,
vale.
O sea, la PFA, que es, digamos, los propios
Players
jugadores.
Players Football Association.
Sí, los propios jugadores son los que votan. Los a sus compañeros, que son los mejores.
Vale.
Entonces, ya están los seis nominados y de ahí tiene que salir el primero, el ganador.
A ver, ¿quiénes son los nominados?
Pues mira, uno es De Gea, que yo creo que ha sido con diferencia el mejor portero de la Premier esa temporada y desde luego el mejor jugador del Manchester United. Otro es hay varios españoles, ¿eh? Otro es David Silva, que creo que ha hecho una temporada fantástica con el Manchester City. Es verdad que con algunos altibajos y con ese problema personal que tuvo, que le hizo parar, pero bueno, ha estado a un nivel altísimo, con 13 goles, con 16 asistencias, muy bien, muy bien. Otro es Leroy Sané, también del Manchester City, al que yo creo que le ha encontrado Guardiola por fin el sitio exacto en la izquierda. Él es zurdo, pero en algún momento le puso por la derecha el primer año, ahora ya está jugando por la izquierda, ya sea de carrilero o de extremo puro, y ha estado a un nivel altísimo también. El otro es Harry Kane, que de momento lleva 25 goles y que yo creo que el final de liga ha bajado un poquito, como todo el Tottenham, ha tenido una lesión, pero bueno, en cualquier caso, me parece que ha estado muy bien también y veremos qué hace en el Mundial. Y luego los otros dos son muy obvios. Uno es Kevin De Bruyne, del Manchester City, que yo creo que es el mayor talento puro ahora mismo de la Premier, incluso por delante del propio David Silva, jugador muy reconvertido por parte de Guardiola, muy creación Guardiola pura, porque era un jugador mucho más discontinuo y la ha convertido en un jugador mucho más de equipo, que puede jugar de medio centro, de interior, que tiene gol, lleva 15 asistencias, 11 goles, nadie ha creado más ocasiones de gol que él en la Premier. Y luego el otro es Mohamed Salah, por supuesto, ¿no?
Para mí el favorito, ¿no?
Sí, yo creo que es el favorito y creo que es el que a ganar y es el que yo le daría ganador. La verdad, lleva 30 goles, pelea con el mismísimo Messi como bota de oro por ser máximo goleador de las ligas europeas. Y la verdad es que está a un nivel como parecía impensable en su carrera. Vamos a ver si lo mantiene en el Mundial. Yo creo que va a ganar Salah, aunque la tradición es que suele ganar un jugador que su equipo haya sido campeón de la Premier. En este caso sería De Bruyne, ¿no? Pero yo creo que puede ganar Salah.
Ha ganado el título el City. La pregunta que te hago es si es para ti el mejor equipo que ha jugado al fútbol campeón en la Premier.
Sí, para mí sí. Para mí sí. Yo creo que yo nunca he visto jugar al... Yo creo que el fútbol es una evolución permanente. Y creo que normalmente lo mejor suele ser, o sea, dentro de lo muy bueno, lo último suele ser lo mejor. Y yo creo que el City, yo nunca he visto jugar al fútbol en Inglaterra a nivel que ha jugado el Manchester City, desde el punto de vista táctico, técnico, de presión sin balón, de detalles como colocar los laterales como interiores en muchos tramos de los partidos, intercambio de posiciones. Hay otros dos equipos muy buenos en la historia, hay más, pero desde el Arsenal de la WM, por ejemplo, de los años 40, pero el primer Arsenal de Wenger, que ganó una liga sin perder ningún partido, por ejemplo, fue un equipo tremendo, pero un equipo más contragolpeador. Y luego el mítico Liverpool del Passing Game de los años 70, que ganó Copas de Europa, etcétera, que era un equipo que rompió un poquito con la tradición del fútbol inglés, pero yo creo que este es mejor todavía para mí.
Italia, análisis del Lazio-Roma.
Me gustó el partido, aunque fue empate a cero, me gustó un poquito más la Roma. No me parece que hiciera un gran partido Milinkovic-Savic, que es un jugador muy importante. Dos detalles, pensando que la Roma es semifinalista de la Champions. Jugó con tres centrales, eso es muy importante comentarlo, jugó con tres centrales, metió a Manolas, a Juan Jesús y a Facio. Y luego jugó con Nainggolan muy adelantado, con Strootman bastante adelantado y con dos delanteros. Fue un equipo muy ofensivo la Roma, con Dzeko y con Schick. Luego entró Under en la segunda parte, estuvo a punto de ganar. Para mí mereció ganar, porque tuvo ocasiones. Dzeko en el tramo final tuvo tres muy claras. Y bueno, al final fue un empate a cero que deja a los dos prácticamente deberían jugar la Champions la próxima temporada. Aunque haya ganado el Inter al Cagliari, hay jornada entre semana, pero yo creo que no se les debe escapar.
Bueno, al Bayern de Múnich no le has visto hoy. Ha jugado Copa 2-6, ha ganado.
Sí, ya tengo ganas de mañana ver el partido. Sé que ha ganado 2-6. El otro día ya metió 5 goles al Mönchengladbach, jugando una segunda parte impresionante con James, jugando muy, muy bien como interior en la segunda parte y con un Lewandowski otra vez bastante bien. Yo creo que la baja de Vidal no va a ser tan importante para la eliminatoria, para el Bayern, tal y como está el equipo y tal y como estaba el chileno, la verdad.
En Holanda campeón el PSV, ¿no?
Sí, el partido es muy interesante, como es muy interesante ver al PSV, la verdad. Ganó 3-0 al Ajax, ya se ha programado campeón. Un equipo que tiene bastantes jugadores de lo que vimos hace poco contra el Atlético de Madrid, con Hendricks, con Van Ginkel, pero tiene un equipo muy joven. Se habla mucho de que el Ajax es un equipo muy joven y lo es, pero el PSV, por ejemplo, detrás de De Jong, del delantero, mete a Pereiro, 22 años, a Bergwijn, gran revelación de fútbol holandés, con 20 años, y luego a Irving Lozano, que yo creo que ya, para mí ya es uno de los mejores jugadores de América, Irving Lozano, el mexicano. Está a un nivel verdaderamente descomunal, ¿eh?
Oye, se ha puesto la Liga Portuguesa muy interesante, ¿eh? Con la victoria del Oporto frente al Benfica.
Sí, 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 ganó 0-1 el Oporto. En el tramo final se la van a jugar entre los dos, pero con esta victoria le superó en la tabla con un golazo muy al final de Herrera, del mexicano. Ha sido el fin de semana de los mexicanos, entre Irving Lozano y Herrera. Hay que tener en cuenta que Danilo sigue lesionado, el mediocentro, y jugó Sergio Oliveira y no estuvo mal, aunque luego me gustó el cambio que hizo el Oporto con Seixão, metiendo a Oliver por Sergio Oliveira, metiendo un equipo un poquito más ofensivo en el tramo final. Lo ganó, y para mí lo ganó bien, ¿eh? Ante un buen Benfica, pero me pareció superior el Oporto. Y destacar un detalle del Benfica: está sacando un central muy interesante, es un chico que se llama Rubén Díaz, de 20 años, que hizo un buen partido y asoma central importante, ¿eh? Rubén Díaz.
Ha empezado el Brasileirao.
Sí, ha empezado el campeonato brasileño con la primera jornada completa. Hay que destacar varios partidos. Primero, el partido fue titular Vinicius Junior, que ya sé que siempre que está cerca de venir al Madrid, siempre hay que seguirle un poquito, ¿no? Fue titular junto con Paquetá, que estuvo muy bien, empatuados el Flamengo en casa del Vitória, pero jugó prácticamente todo el partido con 10 por una expulsión nada más empezar de Everton Ribeiro. Importante la victoria de Internacional ante Bahía 2-0, con un veteranísimo de Alessandro, pero jugando a buen nivel. Y luego Rodriguinho, que es un chico del Corinthians, también bastante joven, que lleva ya un año y medio a buen nivel, fue el mejor del Corinthians Fluminense, ganó el Corinthians 2-0, y ojo que es otro jugador a seguir muy de cerca, este Rodriguinho de Corinthians.
Atención al mensaje que me manda Elena Condis. Estoy escuchando a Maldini desde la habitación que está pegada a la mía. No me deja dormir, por favor. Otro día mejor que lo grabe.
Elena, me imagino que está en la habitación de al lado. Pues nada, un fuerte abrazo a Elena, que la ha visto, llegar. Hemos llegado justo juntos al hotel, pero pues, por la mañana.
Si no te importa, habla bajo.
Hablo bajito ya, pero es que si hablo bajito y susurro y tal, no sí, sé, ¿no? Pero, vale, pero bueno, se queda un minuto ya, que aguante un poquito el sueño, ¿no?
Efectivamente, un minuto, ¿no? Es un minutito. Una cosa, fiebre Maldini, ¿has tenido a López Ufarte?
Sí, estuvo López Ufarte en el programa con nosotros. Hicimos un homenaje a la Real de los años 80. Y la verdad que estuvo majísimo. López Ufarte nos contó un montón de anécdotas y hablamos con él de la Gran Real, sobre todo también de la Copa Europa del 83, en la que llegó a semifinal y perdió con el Hamburgo y ganó al Celtic en cuartos de final, con aquel equipo de Olaizola, Dural, de Satrústegui y de Zamora. Estuvo, la verdad, que magnífico el López Ufarte con nosotros.
Y estas son las preguntas que te han llegado, Maldini, a ver.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Guardiola dijo que para él es más difícil ganar la Premier League que la Champions. ¿Tú opinas igual? Venga, un saludo.
Yo creo que sé lo que quiere decir Guardiola, que es la constancia, etcétera, pero yo creo que ganar la Champions te enfrentas a los máximos equipos de Europa y tienes dos o tres eliminatorias muy difíciles. Yo considero que la Champions tiene más mérito.
Hola, Maldini, crack. ¿Cuánta importancia supone la baja de Vidal en la eliminatoria contra el Madrid? ¿Y quién podría ocupar su lugar en la eliminatoria? Un abrazo.
Yo creo que va a ser importante, pero no tanto como parece, porque tiene una gran plantilla. Yo creo que va a jugar Javi Martínez de pivote seguro, y yo creo que va a meter a James y a Thiago de interiores. Luego va a meter a Müller, a Ribéry y, por supuesto, a Lewandowski, que creo que ese va a ser el equipo.
Hola, Maldini. Se habla mucho del tema de árbitros ahora con lo que pasó la semana pasada entre el Real Madrid y la Juventus, pero para ti, ¿cuál ha sido el mayor escándalo arbitral en un Mundial? Un saludo.
Pues mira, yo creo que el mayor escándalo en Inglaterra-Alemania, pero no del 66, porque ese gol nunca se sabe si entró o no hay una toma buena, pero el famoso gol de Lampard en 2010, ¿te acordarás, Juanma?
Sí.
Ese gol es claro que entra por metro y medio, porque ya estaba la tecnología, o sea, ya vimos las repeticiones, y es un gol escandaloso que al final estaba 1-0, estaban 2-1, yo creo. Hubiera sido el empate de Inglaterra y al final ganó Alemania, con lo cual para mí es el mayor escándalo.
Y previo al Mundial, el de Francia con la mano.
Sí, eso fue un Francia-Irlanda, que un gol de Kroos fue Henry con la mano, sí, que le dio el pase a Francia.
Totalmente.
Al Mundial. Sí.
Maldini, gracias.
Un abrazo a todos y a dormir, Elena, ya vamos a dormir todos.
No ronques si no haga ruido, ¿vale?
Nada, hasta luego.
Un beso, adiós.
Juan de Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.